Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Sean bienvenidas, oyentes de Entre Amigas, a compartir un programa más con diversos contenidos, entrevistas, también algunos comentarios más al final del programa. Quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
Muy bien, Victoria. Es un gusto estar, como siempre, con nuestras amigas y compartir todo lo que Victoria dijo y también esperar sus comentarios.
También después. Lo vamos a hacer, como siempre lo hacemos habitualmente, al final del programa, porque está bueno que se comuniquen también con nosotras. Uh-huh. Si te parece, Vito, vamos a arrancar con esa receta que siempre damos, por lo menos alguna idea de lo que pueden cocinar. Y a mí me genera un poquito de expectativa saber de cómo es esta receta, que es así en seco, ambrosía.
Ambrosía, a mí también, así que si alguna de nuestras amigas lo hace, nos puede contar.
Dale.
Los ingredientes son 4 yemas, 2 huevos, 1 limón, o sea, una ralladura de la cáscara de un limón, 1/2 litro de leche, 500 gramos de azúcar y 2 vasos de agua fría. O sea que los ingredientes, bastante sencillo. Uh-huh. El procedimiento: en un bol, batir las yemas y los huevos, agregar la ralladura de la cáscara del limón y la leche. Poner el azúcar en una cacerola y cubrir con agua. Calentar y llevar a hervir hasta lograr un almíbar de punto de hilo. Entonces agregar poco a poco el batido de los huevos y la leche. Cocinar a calor moderado hasta que espese. Continuar la cocción durante unos minutos más. Revolver cada tanto para que la preparación no se pegue al fondo de la cacerola. Retirar del fuego una vez que la ambrosía tome consistencia y el almíbar se haya reducido. Dejar enfriar y servir en una compotera o en una fuente.
Bueno, básicamente es algo, un postre dulce, digamos.
Sí.
Cuando uno tiene ganas de comer algo dulce, parece bastante rápido.
Y también con bastante huevo.
Bastante huevo. Sí. Así que en eso hay que tener cuidado también. Bueno, les contamos que la entrevista central de hoy va a ser con Elizabeth Bentancor. Ella integra la fundación, o mejor dicho, la organización Letra, y que evidentemente el nombre nos da un poquito de pie para estar hablando acerca de qué se dedica, Vito, esta fundación, esta organización.
Letra significa latinos en la traducción y alfabetización, y se dedica a la traducción y al apoyo de la traducción de la Biblia para aquellas lenguas que todavía no tienen ni una porción de la Biblia, ni la Biblia completa.
Muy bien, esa va a ser la entrevista central. Antes hacemos una pausa musical y enseguida continuamos.
¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tenga luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré. Mientras quede en mi aliento, te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré tu grandeza. Oh, mientras tenga voz, te alabará mi voz. Labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán.
Es un gusto, queridas amigas, estar con ustedes nuevamente en este espacio de la entrevista. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos a una nueva amiga que se suma a tantas otras que han estado compartiendo con nosotros, Elizabeth Bentancor. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme y el gusto es mío.
Bueno, vamos a estar conversando con Elizabeth acerca de letra, y no es simplemente de las letras que vamos a hablar ni nada así medio abstracto, sino que vamos a estar hablando de una organización que se llama Letra, que tiene que ver con los latinos en la traducción de la Biblia, ¿verdad? ¿Podés contarnos, Elizabeth?
Sí, Letra significa latinos en traducción y alfabetización. Uh-huh. Nuestra organización tiene como fin promover la necesidad de lenguas que aún no tienen ni siquiera un versículo de la Biblia. Uh-huh. Y creemos que de aquí de Uruguay podemos trabajar en eso y ser parte en esa tarea.
Bien, la gente puede pensar, por ejemplo, antes de que estuviéramos grabando, te comentaba, mi idea de traducción de la Biblia era una persona sentada en un escritorio, aquellas películas que hemos visto, tal vez de Lutero, intentando hacer algunas primeras traducciones, pero hay mucho más trabajo alrededor y hay muchas más cosas en las que la gente se puede involucrar, ¿verdad?
Sí, exactamente. No es solo ir, sentarse, como tú decís. Hay lo que se llama una investigación, primeramente, de la necesidad de la traducción.
Sí.
Saber si esa comunidad lo necesita o puede usar otra traducción existente. Uh-huh. Pero tiene que ver mucho con convivir con la comunidad, conocer su cultura, porque la lengua va muy unida a la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las tareas es conocer la comunidad, sus costumbres. Uh-huh. Abarca mucho, tiene que ver la antropología.
Claro.
Conocer también los lugares donde te podés mover, qué lugares son sagrados. Uh-huh. Es todo muy, muy complejo. Uh-huh. Y la tarea en sí de traducción la lleva adelante alguien de la comunidad. Uh-huh. El extranjero o el misionero que va, digamos, tiene otra tarea, que es la de preparar a ese traductor. Uh-huh. Pero no es como se hacía antes, que el visitante era quien hacía la tarea de traducción. ¿Por qué? Porque debe conocer, como te decía, la cultura, conocer bien la lengua para poder hacer esa traducción.
Claro, seguramente si hablamos de cualquier obra literaria o lo que sea, el tema de transcribir o de traducirlo literalmente, tal vez no importa tanto, porque el hecho es algo externo a la persona que uno le está queriendo contar, un cuento, una novela, una historia o una idea que se quiere pasar, pero en este caso la palabra tiene que generar un efecto en la persona. Y para eso, si estamos mal ubicados desde social, culturalmente, como que ya se le erra, ¿no?
Exacto. Tenés que saber por qué. Conocer el contexto. No sé, si querés te puedo explicar.
Claro que sí.
Hay unos libros muy buenos de traductores en Papúa. Uh-huh. Uno de ellos había hecho la traducción de cuando Judas traiciona a Jesús. Uh-huh. Para mostrar, ¿no?, que
lo que
había sufrido
Jesús.
Uh-huh. Pero él no sabía que esa comunidad estaba en lo que se llama, se cebaban a sus enemigos en amistad.
Mm-hmm.
Primero se hacían sus amigos, los invitaban a sus casas y ahí los mataban.
Claro.
Entonces, para ellos en ese momento, Judas se convierte en un héroe y no Jesús.
Claro.
Porque él no conocía las tradiciones. Gracias a Dios había otra tradición que después le lleva a poder presentar el Evangelio debidamente, que es, lo vas a encontrar esta historia en el libro Hijo de Paz.
Es verdad que también hay una película.
Una película también.
De Hijo de Paz. ¿Y cuál es la importancia de una persona, el error que puede haber en entender mal el mensaje que está llevando la palabra, por no llevarlo justamente a su idioma? Le explicamos, le predicamos el Evangelio y no lo entendió hasta que no tenía la Biblia en su idioma.
Bueno, se ha dado casos donde se les lleva la palabra, no la llevan en su lengua y se les dice, bueno, viste que las comunidades por lo general a veces se da de los matrimonios, que hay lo que nosotros llamamos bigamia, ¿no?
Claro.
Entonces se le llevó a un líder y se le dijo que él, ahora que había aceptado a Cristo, no podía tener dos esposas, uh-huh. Que la Biblia lo decía, pero esta persona no trabajó en el tema de la cultura. Claro. Y le dejó con esa palabra. Y cuando volvió, el hombre había matado a una de sus esposas. Pero hay errores que, bueno, tienen que ver con la cultura. Hay cosas que para nosotros son entendibles, el Cordero de Dios. Y en una comunidad donde nunca han visto un cordero, no pueden entenderlo. Y en muchos casos se ha dado, mismo en Papúa, de que entienden, sí, que Jesús vino a hacer la salvación, pero muchas veces se entienden que vino a salvar al misionero, hasta que lo pueden escuchar en su propia lengua y entender que también por ellos murió Jesús.
Claro. Qué importante, y que en realidad el objetivo del misionero que va y del que está traduciendo es justamente que ellos entiendan eso. Entonces hablábamos que está en la etapa de investigación. ¿Y de qué forma puede alguien ir a investigar ese campo o ese lugar donde hay una comunidad si necesita que se traduzca la Biblia?
Bueno, primeramente hay una preparación, ¿no? Uh-huh. Hay lo que se llaman los cursos básicos, pero lo principal en el caso de la investigación tiene que ser alguien que tenga amor por esa comunidad y por las personas que no conocen a Cristo. Porque esa investigación se hace conviviendo un tiempo con ellos. Sí. Se hacen, hay varios cuestionarios donde se estudia qué tipo de comprensión tienen.
Sí.
Tenés que conocer, si no conoces la lengua, por lo menos tener una base de lo que nosotros le llamamos fonética.
Claro.
Cómo se producen los sonidos, porque tenés que aprender a diferenciar los sonidos para cuando vos empezás a repetir esas palabras. Hay un curso que vos no podés hablar en las dos primeras semanas, sino que tenés que solo escuchar.
Sí, qué difícil para los seres humanos, ¿no?
Para nosotros es difícil, pero es un cambio tremendo, ¿no? El que se produce, porque vos después, cuando vas a pronunciar, tenés el sonido del hablante y no el tuyo.
Claro.
Nosotros, viste, que queremos aprender la palabra en inglés y le pedimos que nos la repita y enseguida la repetimos.
O le pedimos que escriban y tratamos de pronunciarlo más o menos.
Sí. Entonces, y no es lo mismo. Uh-huh. Viste que en el diccionario te viene entre paréntesis la fonética para que aprenda. Uh-huh. Pero cuando vos tenés el hablante, que se ha avanzado mucho la tecnología en esto, ha ayudado, porque antes era todo por escrito, tenías que poner cómo movía los labios. Ahora vos lo podés, has escuchado los sonidos.
Claro, incluso ver la pronunciación con una grabación.
Exacto, antes se le miraba, nosotros nos enseñaba un traductor que iba a estar en el campo, ponía a la persona de costado y tenía que ver el movimiento del cuello, viste, si las cuerdas vocales.
Claro, sí.
Y eso ahora, si vos aprendiste bien fonética, solo con escucharlo, podés decir, bueno, este sonido es glotal o es palatal.
Uh-huh. O sea que una de las cosas que podemos decir acerca de la tecnología es que ha simplificado bastante.
Ha ayudado bastante.
Tema de la investigación. ¿Qué es lo que hace ese investigador después?
Bueno, ese material se recopila, se organiza, ¿no? Y se presenta, porque ese es un trabajo en grupo, donde van a participar gente también, en la grabación, porque se les graba a ellos las palabras para ver, y se va a poner, si son varias comunidades, en el caso de, te hablo mucho de Papúa, porque tiene 800 lenguas, de las cuales 400 todavía le falta la traducción, ¿no? Y están muy cercanas, entonces, bueno, se lleva esa grabación a ver si la comunidad
lo entiende.
Y si esa comunidad ya tiene habilidad y entiende, bueno, se trata de que...
Ahí es como el control de calidad.
Exacto. Uh-huh. Pero si no, bueno, se empieza a hacer un trabajo de seleccionar, ¿no? Uh-huh. ¿Quién va a ser el traductor de la comunidad, ¿no?
De la comunidad.
Eso por lo general lo deciden los líderes. Uh-huh. Se puede ser uno de los caciques, como no. Y ellos designan quién es la persona con la que vos podés trabajar. Uh-huh. Lo mismo cuando vos estás viviendo y querés aprender la lengua, tenés que buscar, ellos te van a designar una persona. Uh-huh. Pero cuando vos estás aprendiendo la lengua, tenés que buscar dos o tres personas que hablen
también
lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos hablamos igual, ¿no?
Es verdad.
Y cuando vos sos nuevo en la comunidad, no te dicen todo. Entonces, una forma es llevar un diario y ver qué te explica los hablantes y qué te explica el otro.
Bueno, formal e informal,
exacto,
¿no?
Sí. Implica un montón de cosas, ¿no? Pero lo más importante es el contacto con la comunidad, ¿no? Entonces, con ellos empezás a trabajar y lo primero es la exégesis. Uh-huh.
Vamos a hacer una pausa ahora, vamos a seguir conversando al regresar de la pausa.
Bien.
He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor.
Estamos entre amigas, estamos conversando con Elizabeth Bentancor sobre traducción bíblica. Estuvimos hablando de la etapa de investigación y ahora estábamos hablando de, cómo seleccionar al traductor y también de observar un poquito, ¿no?, alrededor, porque hay cosas que no nos van a decir o que no le van a decir al investigador de entrada, pero sí observando se puede aprender mucho. Y estábamos hablando de la exégesis.
Bueno, tenés que compartirles el conocimiento bíblico, ¿no? Uh-huh. Si bien quiero aclararte que como vos vas a trabajar con personas de la comunidad, muchas veces puede ser personas que no son creyentes. Uh-huh. Y que con esa tarea de apoyo, luego Dios obra en su vida, ¿no?
Sí.
Entonces, primeramente tenés que enseñarles el panorama bíblico, ¿no? Uh-huh. En qué, cómo se sitúa, dónde se desarrolla la historia.
Claro.
Te van a hacer preguntas. Ellos mismos van a querer saber por qué esa persona es así o por qué estaba así. Bueno, entonces, la exégesis tiene que ver todo con el conocimiento bíblico y extraer de ahí las verdades, ¿no?
Sí.
Entonces, primeramente tenés que empezar a compartir. No siempre se empieza directo con la Biblia, ¿no?
Uh-huh.
Sino si ellos ya tienen un... Porque hay comunidades que no tienen nada escrito tampoco.
Claro, también.
Entonces, ahí forma... Hay que formar el alfabeto primero,
sí.
Alfabetizar, enseñarles a usar ese alfabeto. Pero si ya tienen algo en su lengua, bueno, empezar a leer y ver que ellos cómo se manejan también con su lengua.
Uh-huh.
A leer, porque no todos están acostumbrados a leer, ¿no?
Sí.
Sino que son tradiciones oral. Bueno, entonces se empieza a trabajar con la exégesis, el conocimiento bíblico, y se empiezan a leer historias.
Uh-huh.
Ya en ese momento el lingüista que va a trabajar con ese traductor tiene que conocer bien la lengua para ir pudiendo compartirle a ellos qué es lo que dice la historia o que ese traductor sea bilingüe.
Claro, y de repente para plantear, esto es lo que quiero transmitir, bien. ¿Cómo lo puedo decir?
Exacto.
En el idioma?
Y ellos... Uh-huh. Quizás la pregunta no es cómo lo puedes decir, cómo me lo explicas tú.
¿Cómo me lo explicas tú?
Ah, porque si, es lo que te decía, si vos le decís cómo lo
claro.
diría yo, ellos no, por lo general no te lo van a decir.
Claro.
¿No? Entonces tenés que buscar la forma para que ellos te digan, esto significa tanto, o esto es lo que yo entendí.
Uh-huh.
Y hay muchas palabras que no te las van a decir, ellos van a creer que no existe una traducción, y esas... son las palabras que vos vas a tener que aprender a sacarlas del convivir.
Claro.
Y de las experiencias.
Uh-huh, por el uso, por
exacto,
ver el uso que
exacto.
se le hace. Te iba a consultar también, Elizabeth. Hablabas de comunidades donde no tienen la tradición escrita, uh-huh. pero ¿qué es lo que pasa? Porque he escuchado también acerca de las traducciones en audio, que les llega en audio. ¿Eso también tiene que ver con...?
Sí, hay organizaciones específicas. Nosotros aquí, lo que pasa que tenemos grabación en audio, pero uh-huh. tenemos del español porque colaboramos, hemos hecho un convenio con Sociedad Bíblica uh-huh. y Osana, que es un ministerio que ellos presentan las traducciones en lo que se llama un proclaimer, es un aparatito que sí. funciona con electricidad, pero también se carga con el sol.
Uh-huh.
O a manija.
Claro.
Sí. Nosotros lo tenemos aquí en Uruguay, pero para personas que no pueden, ¿cómo es? Leer.
Claro.
O que no saben leer.
Uh-huh.
Pero en las comunidades es así, se graba con un hablante de la comunidad el mensaje y se lleva, sobre todo se usa mucho cuando las comunidades viven en las montañas y es difícil hacer acceso, entonces se lleva, se usa a ver qué es lo que entienden.
Claro.
Pero lo llevas en la lengua de ellos.
Sí, 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 sí.
En eso también compartimos uh-huh. esa tarea.
Y hablando justamente de Uruguay, ¿cuáles son las comunidades con las que se está trabajando desde Uruguay y en qué etapas del trabajo se está?
Bueno, primeramente desde Uruguay. Uh-huh. Nosotros no estamos desde Uruguay haciendo una traducción hacia afuera en el momento, sino que estamos apoyando... a uh-huh. Letra Paraguay. O sea, uh-huh. los cuatro países, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, compartimos el mismo nombre
uh-huh.
porque comenzamos juntos cuando se nos impartió lo que es la Visión 2025, que uh-huh. es lo que yo te decía de que para ese año, en cada comunidad que lo necesite haya por lo menos un proyecto de traducción. Uh-huh. Entonces, Paraguay trabaja con los H, ahora ya están trabajando con los Ñandeva y con otras comunidades, pero ellos empezaron con el pueblo H, que son uh-huh. 6 comunidades, y ya tienen el Nuevo Testamento, lo han traducido. Entonces, desde Uruguay lo que hicimos, bueno, primeramente cuando ellos estaban con el proceso de investigación, uh-huh. fuimos a ayudarlos, del equipo nuestro fue gente que lo ayudó en la parte de volcar todo lo que había en la computadora para ir armando un diccionario
sí.
para ir compartiendo. Después podemos ir a dar todo lo que es apoyo logístico, uh-huh. De acuerdo a las comunidades a las que visitábamos. Ellos nos decían, bueno, esta comunidad necesita tal cosa, ellos fueron, primeramente llevamos electricistas a una de ellas, después en otra trabajamos en la base, que se les ayudó a levantar el pozo de agua. Pero últimamente hay una de las comunidades que con la que nos hemos encariñado, y ellos con nosotros, y tratamos de ir mínimo una vez al año uh-huh. Para trabajar con ellos. Ellos ya tienen la palabra, y entonces uh-huh. La idea es trabajar como en discipulado, darle enseñanza a los niños, uh-huh. pero también pintar la escuela o levantarles una cocina-comedor.
Claro.
Esas son las tareas que estamos haciendo. Y también lo hacemos para apoyarlos a ellos, pero también para que los... no digo jóvenes porque van hermanos mayores también, sí. y niños hemos llevado, uh-huh. que quieren colaborar en esta tarea para que conozcan. Uh-huh. Que conozcan cuando te encontrás con otra lengua, sí. Que aprendan también el tema de los sonidos, se aprendan a escuchar. Y la verdad que ha sido de gran bendición. Creo que hemos sido más bendecidos nosotros,
como
porque el amor que ellos te brindan. Uh-huh. La última semana que estuvimos, creo uh-huh. que dormíamos, las 4 horas que dormíamos o 5, sí. estábamos solos. Pero uh-huh. desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, teníamos toda la comunidad con nosotros.
Claro.
Porque se han encariñado, incluso cuando a veces escribimos y decimos cómo está la comunidad o queremos visitar la comunidad de usted. No, es tu comunidad. Uh-huh. Entonces, de aquí de Uruguay se puede colaborar en eso.
Uh-huh. Y Elisa, la última pregunta para cerrar esta primera entrevista es... hablando de números, ¿cuál es la importancia de la traducción de la Biblia? Porque eso no lo hemos comentado. ¿Alguna idea de cuántas lenguas tienen la Biblia completa traducida, el Nuevo Testamento?
Mira, no sé si se debe saber que hay casi 7.000 lenguas. Uh-huh. Lo que oficialmente se dice, ¿no? Uh-huh. Los estudiosos nos han dado esas estadísticas. Y... a octubre del año pasado, solo 670 tenían la Biblia completa.
Sí.
Después tenés unos 1.521 lenguas que tienen el Nuevo Testamento y quizás algunos libros uh-huh. por separado. Después son 1.121 que tienen porciones. Cuando uh-huh. hablamos de porciones, puede ser un versículo, un capítulo.
Claro.
Pero... todavía falta, ¿no? Ahí tenemos 3.312. Uh-huh. Hay varios que están en proyecto, o sea, uh-huh. hay como 1.000 y algo. Nosotros decimos en proyecto cuando ya hay un grupo que está interesado en trabajar con sí. ellos, o ya se ha decidido que ese grupo va a tener uh-huh. Traductores, pero todavía igual hay 1.600 y tantos idiomas.
Sí.
que no tienen a nadie adjudicado ni uh-huh. se los está estudiando. Y una de esas lenguas, que podemos decir que mínimo en cada país existe es la lengua de señas.
Sí.
Pero tenemos que Brasil tiene varias variantes, Paraguay uh-huh. también. Uh-huh. Y ese es un trabajo a hacer aquí en Uruguay, ¿no?
Bien, Elizabeth, ha sido un gusto tenerte con nosotras y te invitamos para la próxima entrevista. También vamos a estar hablando un poquito más personalmente lo que ha significado para ti hacer este trabajo. A ustedes, amigas, las esperamos en el próximo programa, pero quédense porque hay más entre amigas.
Bueno, gracias.
Muy bien, escuchábamos la entrevista con Elizabeth Bentancor, integrante de la organización Letra. Bueno, allí ella contaba un poquito en lo que tiene que ver con la traducción de la palabra de Dios. Y justamente sobre ese tema, sobre la palabra de Dios específicamente, vamos a reflexionar en el cierre del programa y lo vamos a hacer en base a un devocional de justamente la Biblia, devocional para la mujer, porque habla justamente de la palabra eterna. Porque dice, aunque Jesús no estaba predicando ni se encontraba en una casa, son aplicables para nuestro hogar y para nuestra vida personal las palabras que dirigió nada menos que a Satanás cuando éste fue a tentarle al desierto. El diablo empezó por el problema económico, diciendo que Jesús podría comer si transformaba las piedras en pan. Claro que Jesús podía hacerlo, pero eso hubiera sido hacerle caso al diablo. Jesús no dijo que no precisamos el pan, sí lo necesitamos y debemos trabajar para que no falte en nuestro hogar. Lo que dijo el maestro fue que no vivimos solo de pan. Sabemos que nuestros hijos también precisan cariño. Jesús fue más lejos porque señaló que nuestro sostén y el de los nuestros debe incluir tanto lo material como lo espiritual, tanto el alimento que viene de la naturaleza para nuestro cuerpo físico como el que viene de la palabra de Dios para nuestro corazón. Y nos quedamos con esto, Vito, porque bueno, él decía, no es que el pan no sea necesario, claro que es necesario, pero también es necesario el pan espiritual, y esto es lo que esta fundación, esta organización está llevando, y hay que felicitarlos por este trabajo de traducción, que es un trabajo intenso, donde hay seguramente mucho análisis para llevar de la mejor manera un mensaje tan importante.
De la manera más fiel, ¿no? Y también valorar cuando en nuestras casas o por ahí nos entregan un ejemplar de la Biblia, cuando hay lugares en donde ni siquiera se tiene una partecita.
Es entonces, donde hay lugares también donde no hay tradición escrita. Y bueno, allí hay que ingeniárselas también para llevar este mensaje. Nos estamos quedando sin tiempo, Vito. Si te parece, tenemos las vías de comunicación para compartir con las oyentes.
Pueden escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También a entreamigas@llamadaweb.org o también pueden visitarnos en www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.